Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a las personas que nos escuchan en toda la región de los valles, así como quienes nos sintonizan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos también transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/colotlan, a través de las retransmisiones de este programa y en esta emisora, así como también por las descargas de los podcasts. Estamos en nuestra página de Facebook, Texolotl, de donde ustedes pueden acceder y a través del link de Radio Colotlán en vivo, Radio UDG Colotlán en vivo, pueden seguir y toda la barra programática de esta emisora. Bien, pues estamos ya en el mes de diciembre, estamos iniciando un nuevo mes, el último del año, también justamente iniciando una nueva etapa de una administración nueva a nivel federal, y vamos a hablar justamente hoy de dos componentes. Primero, un programa que se echó a andar a través de un proyecto entre la Fundación de Mexicana para la Salud y junto con el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones, la Secretaría de Salud también. Y y también vamos a platicar sobre la guía de enfermedades no transmisibles, que es un documento que se emitió el pasado viernes 30 de noviembre, que estaríamos comentando aquí parte de este documento, esta guía que, como decíamos, apenas salió el pasado viernes. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre esta perspectiva del gobierno federal, por lo menos el pasado, en relación a las enfermedades no transmisibles. Le recordamos, estamos en vivo, pueden comunicarse al 99-242-33 o al 01-800-701-9999 para las personas que nos escuchan en otra área telefónica. Estamos en Facebook, en esta misma página de Texolotl, Texolotl, donde pueden seguirnos y estar en contacto con nosotros. También en la red social Twitter como @Texolotl. Y bien, pues vamos a platicar esta primera media hora de enfermedades no transmisibles con la ingeniero y licenciada en nutrición, Jessica Denise Ruiz Maximín, que esta tarde nos acompaña.
Muchas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto saludarlos y mantenerlos informados acerca de todo lo que está pasando acerca de las enfermedades que nos atañen a todos.
Muy bien, pues vamos a iniciar porque tenemos a ratito un enlace con nuestra invitada, que es la licenciada en nutrición Ana Isabel López Mendoza, coordinadora regional del Programa de Alimentación y Actividad Física en la región sanitaria 6, correspondiente a Ciudad Guzmán. Y bueno, pues vamos a comentar parte de esto, Denise, de esta guía que ustedes pueden acceder muy fácil en el sitio electrónico www.gob.mx/salud, o también pueden poner en el buscador Salud México y luego los manda a la página principal, y justamente está insertada, por decíamos que es un documento que se emitió el pasado viernes, se publicó, entonces está ahí luego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre esta guía que decíamos que está relacionada con la perspectiva y la experiencia que se tiene o que se manejó durante la administración anterior en la institución de la Secretaría de Salud y las instituciones correspondientes. Y bueno, la Comisión Independiente de Alto Nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre Enfermedades No Transmisibles, fue sin duda un detonador del caso de México. Sabíamos la importancia de estas enfermedades que han tenido los últimos años, ¿no? Los niveles, ya lo hemos comentado en los últimos programas, que son deshonrosos. Y que bueno, también en este documento, vamos a encontrar algo de lo que una reflexión sobre la acción del sector salud, de las estrategias y acciones para combatir las enfermedades no transmisibles, ¿sí? El documento que decíamos está disponible para todo mundo, es una guía para también proponer nuevas políticas públicas de salud en México. Es también un diagnóstico sobre la actualidad de estas enfermedades y también sobre la participación de las diferentes instituciones y la forma que de alguna forma están trabajando, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como pues las instituciones que maneja la Secretaría de Salud, y así como institutos nacionales, hospitales federales, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Y bueno, pues ahí tenemos algunas cifras que sin duda decíamos son importantes.
En las últimas dos décadas, como se ha venido mencionando constantemente, se han registrado un incremento en las incidencias de enfermedades no transmisibles, no nada más en México, sino en la mayoría de los países que hay en el mundo, independientemente del nivel de ingresos que se tenga. De acuerdo con cifras que está dando la Organización Mundial de la Salud, el 70% de esos 56.4 millones de muertes en el mundo en 2016 fueron ocasionadas por este tipo de enfermedades no transmisibles. Además de que el 75% de las muertes que se asociaron a estas enfermedades no transmisibles ocurrieron en países de mediano y bajos ingresos, lo que refleja la gravedad del problema en países como es el nuestro, México. Y pues este documento presenta un resumen de información actualizada, así como algunas recomendaciones y consideraciones que se estuvieron trabajando a lo largo del sexenio pasado y que de alguna manera pues son parte de propuestas, recomendaciones y todo lo que se ha venido documentando para que en un futuro se diseñen políticas públicas que hagan frente a esta crisis que se viene presentando en México y en el mundo.
Bien, pues este documento sobre todo se enfoca a 8 grupos de padecimientos, que serían las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas, la diabetes mellitus, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, salud mental y adicciones, también enfermedad renal crónica y salud en niñas y niños y adolescentes. Bueno, pues decíamos este documento, tiene esta... la primera pregunta es por qué salió el último día también de la administración. Y bueno, vamos a platicar algo que viene propiamente en el resumen ejecutivo de este documento, de esta guía, y donde justamente vuelve a hacer el análisis a través de los datos estadísticos de acuerdo a la OMS. Ya lo mencionaba Denise, sí, y mencionaba también pues la situación epidemiológica en pues tanto en el México como en el mundo, donde también intervienen algunos determinantes que son sin duda pues los económicos, los sociales, los medioambientales, también los determinantes de comportamiento, los genéticos, los demográficos que tienen relación con estas enfermedades. Y bueno, pues sin duda, en nuestro país algo que pues siempre resalta pues es la parte de lo económico, ¿no? del impacto económico que tiene en la salud estas enfermedades, sobre todo pues en los gastos que genera el tratamiento, la atención de las personas que viven con alguna de estas enfermedades.
Así es, porque pues revisando toda la información estadística, como bien lo comentaste, muchas de las enfermedades que se derivan de tener, por ejemplo, una diabetes o una dislipidemia, pues ya vienen a tener más consecuencias, como por ejemplo las amputaciones en personas ya más graves, la ceguera, problemas con los riñones. Entonces ya no nada más es la enfermedad en sí, sino las consecuencias que esto conlleva, y todo eso pues es sumar y sumar y sumar gastos al sector salud.
Aquí nos habla también el documento sobre esta transición epidemiológica que se está viviendo, que son, decíamos, también parte de estas transiciones económicas, demográficas, que se ha tenido sin duda en las últimas décadas. Y decíamos que pues bueno, también las tasas han aumentado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que mientras que la mortalidad total en el mundo ha caído del 56.9% entre 1960 y el 2015, la mortalidad causada por las enfermedades no transmisibles se ha incrementado debido a una mayor incidencia de dichos padecimientos. Y bueno, pues ahí entran los eventos cardiovasculares como la primera causa de muerte en el mundo, donde pues se incluye la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la estenosis de la válvula aórtica y las cardiopatías congénitas. También la OMS dice que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad en las personas que son mayores de 60 años. Se estima que 15 millones de personas sufren esta enfermedad anualmente. De estos, 5.8 millones también fallecen.
Recordemos que muchas de estas enfermedades, a veces nosotros como personas vivimos con la enfermedad y no sabemos que la tenemos. Por eso hacen tanto hincapié, por ejemplo, en Secretaría de Salud, en hacer las detecciones oportunas. Porque si te checas tu glucosa y te tomas tu presión, posiblemente ahí puedas darte cuenta que en tu cuerpo está pasando algo. Ya son signos como de alerta que te están diciendo, aguas, bájale a lo que estás consumiendo, qué estás consumiendo. Y pues sí se están haciendo muchas cosas para tratar de concientizar a la población.
En el año 2015, el sobrepeso y la obesidad contribuyeron a que 4 millones de muertes, lo cual representa el 7.1% de la mortalidad general a nivel mundial. Como decíamos, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica son las tres principales causas de muerte asociadas a un elevado índice de masa corporal. A nivel global, 41% de las muertes por enfermedad cardiovascular, 9.5% de las muertes por diabetes mellitus y 7.2% de las muertes por enfermedad renal crónica están asociadas a la obesidad, ¿no? Entonces, aquí encontramos que son, en varios de los casos, pues no una sola patología la que sufre las personas que en este caso fallecen o las personas que enferman, sino que también tienen una o más enfermedades.
Hay muchas instituciones y asociaciones, como por ejemplo la Federación Internacional de Diabetes, que está presentando una estadística donde nos dice que 425 millones de personas presentaban diabetes mellitus en el 2017, y de esta cantidad, uno de cada 11 adultos la presentaban, además de que el 50% de los casos de diabetes mellitus en adultos no son diagnosticados. O sea, esto es un foquísimo rojo, como para estar ahora sí que bien al pendiente de nuestra salud, no esperar a que nos sintamos mal, de vez en cuando irnos a dar un chequeo, pues para prevenir sobre todo, ¿no? Según la OMS, esta enfermedad causó 1.6 millones de muertes en el 2015 y la prevalencia global en adultos mayores de 18 años ha aumentado de 4.7% a 8.5% en el 2014.
Uh-huh. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación, no sin antes escuchar una cápsula que nos produce Andrés Luna del Real sobre el tema que vamos a hablar más adelante. El tema es sobre el programa de salud móvil. Vamos a escuchar parte de esta información en una producción y voz de Andrés Luna del Real. Estamos en Texolotl.
En las últimas décadas, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes se han colocado como las principales cargas de enfermedad y mortalidad entre la población mexicana, constituyendo una emergencia de salud pública. Por lo tanto, es urgente realizar intervenciones más eficaces orientadas hacia la población, poniendo especial énfasis en la prevención de las mismas. Salud Móvil es un proyecto que aborda el área de promoción de la salud dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Tiene como base la comunicación personalizada con pacientes y profesionales de la salud a través de mensajes de texto con los siguientes objetivos. 1. Motivar cambios que induzcan y refuercen estilos de vida saludables. 2. Mejorar la adherencia médica en pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes. 3. Emitir recomendaciones para el tratamiento y control adecuado de la población afectada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 80% de los casos de diabetes, 80% de las enfermedades cardiovasculares y 40% de cáncer pueden ser prevenidos evitando el tabaquismo, aumentando la actividad física y llevando una dieta saludable. Aún así, los esfuerzos de comunicación y las intervenciones clínicas utilizadas hasta ahora han fallado en involucrar al paciente para hacer modificaciones en su estilo de vida. En este contexto, la comunicación por medio del proyecto Salud Móvil tiene un gran potencial para promover cambios deseados en el comportamiento a través de características únicas tales como la personalización, interactividad y convivencia. Elaborado con información de la página electrónica funsalud.org.mx.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
¿Qué hace y cómo lo hace el proyecto de salud móvil? El proyecto informa y motiva de cambios en el estilo de vida a los pacientes, con factores como la actividad física, la dieta, el tabaquismo y alcoholismo, así como el apego a los medicamentos, incluyendo factores mentales como la actitud ante la diabetes. El programa funciona a través del intercambio de mensajes personalizados que pueden ser de tipo informativo o educativos, recordatorios o actitudinales, seguido de un plan de reforzamiento que se realiza a través de un portal de servicios en línea en el cual pueden encontrarse retroalimentaciones, cuestionarios, recursos multimedia, grupos de ayuda y soporte social. Los mensajes que reciben las personas que participan en el programa de salud móvil pueden ser de tres tipos. Recordatorio, en el cual puede incluirse la frase, no olvides acudir a tu cita este martes 6 de octubre. También pueden recibir mensajes actitudinales, en los cuales pueden leerse frases como, ¿cuándo fue tu última medición de hemoglobina glucosilada? Y el tercer tipo de mensaje puede ser educativo. Por ejemplo, ¿crees que la insulina provoca ceguera? En cuyo caso, el paciente podrá interactuar respondiendo a los mensajes para recibir información dependiendo de la respuesta que haya proporcionado. El esquema de intervención de este proyecto comenzó en enero de 2016 con el diseño del programa, así como la ejecución de una prueba piloto que abarcaría a 1.200 pacientes con diabetes y personal de salud de la Red de Excelencia en Diabetes en 7 estados del país. Seguido de ello, en enero de 2017, daría inicio la prueba de concepto, que atendería a 7.000 pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes y personal de salud. El proyecto Salud Móvil no representa acciones extraordinarias para médicos y enfermeras. Por el contrario, es un modelo que reforzará el trabajo de prevención, atención y educación que realiza cotidianamente el equipo de salud. Elaborado con información de la página electrónica funsalud.org.mx.
Bien, escuchamos una cápsula producida y en voz de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre justamente qué es y cómo funciona el programa Salud Móvil. Como comentábamos, un poquito más tarde vamos a tener un enlace telefónico con la licenciada Ana Isabel López Mendoza, quien nos va a hablar un poquito más sobre la aplicación de este programa. Ella, desde su experiencia en la región sanitaria número 6, allá en Ciudad Guzmán. Bueno, pues estábamos hablando de algunas cifras que vienen en esta guía de enfermedades no transmisibles, que, como decíamos, fue emitida el pasado viernes 30 de noviembre. Y bueno, pues aquí continuamos esa tarde también con la ingeniero y licenciada en nutrición, Jessica Denise Ruiz Maximín.
Continuando con las cifras que nos están presentando en este documento, de acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en el 2012 hubo nada más y nada menos que 14.1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y 8.2 millones de personas murieron debido a tumores malignos. Esta enfermedad, desgraciadamente, cada vez más, muchas personas se dan cuenta que conocen a alguien o a alguien en su familia, pues ya presenta algún tumor o algún problema de estos. Entonces, pues también eso está costando pues mucho dinero en tu salud. Y además, por primera vez se está presentando también la salud mental como prioridad en las metas de desarrollo sostenible para el 2030. Cada año, 800.000 personas cometen suicidio, siendo esta la segunda causa de muerte entre jóvenes, desgraciadamente, de 15 a 29 años de edad. Y por también el 2030, están presentando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la presentan como la cuarta causa de muerte a nivel global.
Se estima que para ese año, el 2030, pase a ser la cuarta causa, ¿verdad? También se estima que las enfermedades no transmisibles tendrán un costo de más de 30 billones de dólares entre el 2010 y el 2030, mismo que representaría el 48% del Producto Interno Bruto Mundial del 2010 y dejaría millones de personas en situación de pobreza. Las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales son las condiciones que contribuyen principalmente a la carga económica mundial de las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando pues de un porcentaje bastante alto, considerando pues de que, por ejemplo, en los países en promedio se dedica entre el 9 el 6% del Producto Interno Bruto para la atención a la salud. Aquí estamos hablando que esto significaría hasta el 48%. En el 2010, el costo estimado de las enfermedades cardiovasculares, En el mundo fue de 863 miles de millones de dólares. El costo esperado para el 2030 es de 1.04 billones de dólares. Por su parte, se calcula que las pérdidas económicas asociadas a los trastornos mentales entre el 2010 y el 2030 serán de 16.1 billones de dólares.
Los trastornos mentales y el abuso de sustancias tóxicas son la primera causa de discapacidad a nivel mundial, mientras que las enfermedades vasculares es la principal causa de discapacidad en mayores de 60 años, aunque cada vez estamos viendo que hay episodios en gente más joven. A nivel global, un índice de masa corporal elevado y una dieta con alta densidad calórica son dos causas de las principales, de los factores de riesgo que causan discapacidad y años de vida perdidos. En cuanto a afecciones oncológicas referentes al cáncer, el cáncer de pulmón es el tumor diagnosticado con mayor frecuencia, con 1.82 millones de casos nuevos cada año, seguido por el cáncer de mama con 1.67 millones de casos. Aquí aprovechamos para invitar a todas las mujeres que pasan los 40 años a que se revisen y se hagan este tipo de estudios. La mayoría de las muertes por neoplasia se atribuyen a cáncer de pulmón, hígado y estómago.
Sí, y también, bueno, las enfermedades no transmisibles afectan la calidad de vida y el desarrollo de niños y adolescentes. Las enfermedades congénitas raras disminuyen la esperanza de vida y crean condiciones de vida difíciles para los menores que los padecen. La mitad de las personas que necesitan un trasplante renal no lo reciben, y se debe también generar una conciencia pública sobre la importancia de la enfermedad renal como una enfermedad no transmisible y también la cultura de la donación. Bien, vamos a escuchar una tercera cápsula que nos preparó Andrés Luna del Real, ya para de regreso entrar en materia con nuestra invitada telefónica. Esta cápsula que nos prepara es sobre las pruebas del proyecto de salud móvil. Estamos aquí en Texolotl. Regresamos.
El proyecto Salud Móvil incluye dos intervenciones significativas en las que se realizarán envío y recepción de mensajes a grupos específicos de pacientes. Estas intervenciones son el piloto y la prueba de concepto. El piloto establecerá comunicación con 1.200 pacientes con diagnóstico de diabetes y personal de salud y permitirá evaluar la pertinencia y comprensión de los mensajes, así como la adecuada operación y disponibilidad de los componentes tecnológicos utilizados. Una vez evaluada la efectividad de la comunicación y habiéndose realizado los ajustes necesarios, la prueba de concepto tendrá un alcance de 7.000 personas, incluyendo pacientes con diagnóstico de sobrepeso, obesidad, diabetes y personal de salud. La evaluación de esta intervención permitirá hacer un análisis del impacto de los mensajes en base a los indicadores establecidos. Debido al aumento de la penetración de las telecomunicaciones y específicamente del teléfono celular en México y otros países en desarrollo, la promoción de la salud por telefonía celular representa una estrategia costo-efectiva para hacer frente a la creciente carga de enfermedades no transmisibles. En este escenario, el proyecto Salud Móvil representa una gran oportunidad para implementar programas escalables y sostenibles que ayuden a mejorar la salud de la población, así como fortalecer el sistema de salud mexicano. Elaborado con información de la página electrónica funsalud.org.mx.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, pues estamos de regreso aquí en Texolotl, esta tarde hablando algo sobre este manual de esta guía de enfermedades no transmisibles y del proyecto Salud Móvil, de cual ya escuchamos algunas cápsulas que nos produjo Andrés Luna del Real. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a la licenciada en nutrición, Ana Isabel López Mendoza. Ella es licenciada en nutrición, egresada del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y un saludo también a las personas del CUSUR, y actualmente es la coordinadora regional del programa de alimentación y actividad física en la región sanitaria 6 de Ciudad Guzmán. Pues muy buenas tardes, y muchas gracias por tu tiempo, para que nos platiques un poquito más sobre este proyecto de Salud Móvil. Y bueno, pues nuevamente agradecido por tu atención y tu tiempo.
Hola, muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, mira, Salud Móvil es un programa novedoso que trata sobre el uso de las tecnologías en la salud. Uh-huh. Y pues se trata del empleo de los dispositivos móviles que son tan usados ahorita para proveer los servicios de atención médica y de salud pública. Uh-huh. ¿Qué mejor que iniciar con los dispositivos móviles para mejorar la salud, ya que pues prácticamente ahorita todos tenemos un teléfono celular, ¿verdad?
Claro. Muy bien. Este proyecto, escuchábamos en una de las cápsulas, se puso a prueba o se puso en marcha en 7 entidades, tengo entendido.
Así es.
Y bueno, aquí en Jalisco, a quien le tocó coordinar este programa fue justamente a ustedes, ¿verdad?
Uh-huh. Así es. Sí, se empezó a realizar este proyecto en Nayarit, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Baja California. Y en Jalisco nos tocó iniciar la prueba piloto a la región 6, aquí en Ciudad Guzmán, y nosotros fuimos los primeros en llevar este proyecto y realizar todas las actividades que conllevan.
Platícanos ya un poquito más como de manera no técnica, cuáles serían como la experiencia que tuvieron con la gente, ¿no? Sobre todo, pues bueno, es un como comentabas, es una un programa que se basa en la tecnología apoyada pues por los dispositivos móviles, pero por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron a nivel ya aterrizado pues con la población de su centro de salud, las personas con las que trabajan día con día?
Sí, claro. Primero quiero aclarar nada más un punto. Se centra en el intercambio de mensajes cortos. Uh-huh. Es decir, esta aplicación no necesitaba internet. Es nada más prácticamente mensajes SMS. Uh-huh. Entre el usuario y el médico o la plataforma que enviaba los mensajes. Entonces, como fue un proyecto que no necesitaba internet, que no necesitaba prácticamente saldo, ni costaba nada para el usuario, pues fue muy bien recibido aquí por parte de la región, del personal y sobre todo de los usuarios, ya que no necesitaban gastar absolutamente nada en este proceso de información. Y la idea fue, obviamente, hacer mensajes que fueran bien recibidos, que fueran entendibles, que fueran mensajes cortos, para que las personas que leyeran esos mensajes tuvieran como una noción de cómo deben de cuidar su salud, de algunos tips que podían manejar, o sobre algunos datos curiosos que acompañaban el estado de salud que en ese momento padecían. Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, diabetes o alguna dislipidemia. Uh-huh. En este caso, nosotros trabajamos con Ciudad Guzmán 2, con el Centro de Salud Zapotiltic, con Tecuitlán y con Gómez Farías. Y la idea fue involucrar a todos los programas que estaban relacionados aquí en el centro de salud, como por ejemplo el programa MIDO, o SIC, o el programa de alimentación y actividad física, o los GAPS, involucrar a todos y hacer que las personas detectadas fueran más fáciles de conseguir y poder invitarlas aquí con nosotros al programa de Salud Móvil.
¿Es un programa que únicamente se aplicó a estos 7 estados, específicamente a estas regiones sanitarias de cada estado, o que también una persona, a lo mejor que actualmente esté interesada o que no estaba dentro de este programa, también podía acceder?
No podía acceder, solamente las personas que estaban registradas dentro de los estados permitidos, se les daba la apertura para poder ingresar. Se supone que si la persona accedía a participar, se ingresaba a una plataforma y en esa plataforma se da de alta su domicilio, su teléfono y su estado donde la persona radica. Así que si esa persona radicaba en otro estado que no estaba permitido, se bloqueaba la inscripción y no podía participar. Solamente las personas que estábamos dentro del registro sí podíamos hacerlo. Y ya a partir de este año va a habilitarse para todos los estados y ya van a poder participar quien lo desee.
Quien lo desee va a tener acceso a la plataforma o alguna estrategia de registro para que, como decías, no necesariamente tiene que tener un smartphone, ¿no? Con que tenga nada más el sistema de recibir mensajes de dos vías, ¿no? Que era como empezó el celular, ¿no? O como empezaron los mensajes, que era...
Exactamente, sí. La verdad, esta es una muy buena ventaja, que no se necesita tener un tipo de teléfono o tener lo más novedoso. Relativamente, con cualquier celular que pueda recibir mensajes, con eso es suficiente para llegar a actualizar tu sistema de salud móvil. No hay ningún problema. Y a la plataforma puede entrar quien sea. De hecho, les paso el link. Es www.saludmovil.org.mx.
A ver, vamos apuntándolo.
www.saludmovil.
Hay que recordar que móvil va con B,
V.
Ajá.
.org.mx. Ajá. Y ahí viene la base de datos donde ya se recolectan los datos, donde se ingresa el número de teléfono y puede la persona ingresar. Ahorita en este momento se encuentra deshabilitada, pero una vez que se dé la apertura para ya volver a reclutar pacientes, se vuelve a habilitar y cualquier persona, independientemente de que yo vaya a mi centro de salud o no, si me interesa, puedo registrarme y me van a empezar a recibir los mensajes.
Ok. Uh-huh. ¿Tiene algún costo esto?
No, totalmente gratuito. Solamente ingresas algunos datos que te pregunta la plataforma para que los mensajes que recibas sean personalizados. Uh-huh. Por ejemplo, si tú te llamas, no sé, Carmen, todos los mensajes que recibas van a decir, hola Carmen, okay. Y el resto del mensaje. Todos son personalizados.
Vaya, eso también crea una tensión, ¿no? En la persona que lo está recibiendo, de una forma... pues motivante, ¿no? De que el mensaje venga con tu nombre propio, ¿no?
Claro, claro. Se están haciendo un poco más como de...
más personalizados.
Distinción, exactamente.
Uh-huh. Por ejemplo, el proyecto, en este caso, como decíamos, pues es una... Se hizo como un pilotaje, ¿verdad? Ahí en Ciudad Guzmán, con las unidades de salud que mencionabas de diferentes... áreas y algunos municipios ahí cercanos. Y bueno, por ejemplo, ¿hay o hubo oportunidad de evaluar como este proyecto con las personas que recibieron la información?
Sí, claro. Mira, nosotros iniciamos el programa piloto a partir del mes de febrero del 2017. Y a partir de esa fecha se nos asignaron diferentes periodos de 3 o 4 evaluaciones donde se realizaron una pre-evaluación haciendo cuestionarios a las personas que ya estaban inscritas pero que todavía no habían recibido ningún mensaje para asimilar conocimientos y ver qué tanto comprendían las personas sobre ese tema. Y después, al mismo porcentaje que se evaluó en la pre-evaluación, se evaluó posteriormente en una post-evaluación, cuando las personas ya están inscritas y ya recibieron mensajes, para ver qué tanto cambiaron sus conocimientos antes del mensaje y después del mensaje. Y con esto los porcentajes fueron favorables y la mayoría de las personas tuvo un cambio en hábitos, comprendió un poco más sobre su patología, sobre su enfermedad, comprendió qué cosas debe cambiar, qué cosas debe de mejorar, y nos fue relativamente muy bien. Somos el único estado, me parece, que concluyó esa etapa con un 90% de aprobados.
Ah, mira, qué bien.
Perfecto. De hecho, también un punto clave fue que si tú querías darte de baja del programa, podías hacerlo sin ningún problema. Solamente mandabas un mensaje con la palabra baja y te daba de baja del programa. Okay. Y en nuestro caso, aquí en la región, solamente una persona tuvo que desertar. Y no porque quisiera desertar, sino que tuvo un cambio de domicilio hacia el estado de Colima y pues ya no podía participar. Claro. Así que fue la única persona que se dio de baja.
¿Más o menos con cuántas personas participaron ahí con ustedes?
Participaron 1,034 personas.
1,034. ¿no? Pues una cantidad bastante considerable, que bueno, pues para el tamaño también de la población de los municipios, bueno, de algunos municipios, me imagino que es bastante amplia, ¿no?
Así es, de hecho se nos designó una meta establecida de personas, la cual no podíamos rebasar, para tratar de controlar un poco más el seguimiento. Es decir, ya una vez que teníamos a las personas detectadas, que habían decidido participar y que ya estaban reclutadas prácticamente, se les daba seguimiento para ver si seguían recibiendo su mensaje, si no tenían algún problema, si no se les había descompuesto el celular, o que ya hubiera fallecido a la persona, o cualquier suceso que pudiera hacer que ya no siguieran revisando los mensajes. Así que para evitar ese monitoreo que hubiera sesgos de error, se contrató solamente, o más bien se reclutó solamente una cantidad específica de personas. En este caso nuestra meta eran 1,035 y tenemos una meta de 1,034, pero prácticamente se cumplió el 100%.
Claro, claro, claro. Pues bastante interesante este proyecto, sobre todo cuando hace uso de, pues ya de un canal que es pues básico, ¿no? De comunicación. Creo que actualmente el celular pues lo utilizamos más como para mensajes, sí, que para hacer llamadas, ¿no? Para teléfono, para no, casi no lo utilizamos, es más bien como cámara, como agenda, como espacio para navegar. Y en el caso de los dos vías, pues también nos permite justamente, como tú decías, si no tenemos saldo, si no tenemos a lo mejor internet, o simplemente tenemos un cacahuatito, ¿no? Un teléfono que no tiene estas funciones, estos smartphones, pues también nos da esa posibilidad. Decías que los mensajes son cortos, son claros, manejan un lenguaje coloquial.
Así es, son cortos, son claros y son 3 mensajes por semana. Se pueden enviar mensajes de vía 1, los cuales no solicitaban una respuesta, o mensajes de vía 2, los cuales sí solicitaban una respuesta por parte del usuario. Uh-huh. Por ejemplo, en la vía 1, el mensaje podría decir, sabes que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, ya no necesitaba ni respuesta ni nada, solamente te daba la información de que la diabetes mellitus era una enfermedad crónica. Uh-huh. Y el mensaje de vía 2 solicitaba una respuesta. Por ejemplo, mencionaba, ¿te lavas las manos antes de comer? Sí, no, responde. Y ya la persona responde, por ejemplo, sí, y te mandan otro mensaje que dice felicidades por tener buena higiene personal. Y okay. En este caso decía no, respondían con otro mensaje que decía debes realizar lavado de manos antes, después de ingerir alimentos.
Uh-huh. En materia de alimentación, por ejemplo, ¿qué mensajes se emiten?
Se emiten mensajes primero de diferentes temas, son de alimentación correcta, de activación física, de diabetes mellitus, de cómo vivir con diabetes, de sobrepeso y obesidad, de tabaquismo y alcoholismo, e información clínica en general. De alimentación se mandaban mensajes sobre alimentos funcionales, alimentos que ayudarían a disminuir un poco el índice glucémico de la dieta diaria. Uh-huh. Por ejemplo, si te van a dar a elegir entre un plátano y comerte una manzana, las dos son saludables, pero por índice glucémico la manzana es más baja en azúcar que el plátano. Claro. Te daba información sobre eso, o por ejemplo te informaba sobre los beneficios que tiene consumir aguacate, o sobre los beneficios que tiene consumir semillas, o sobre las desventajas que tendría consumir, por ejemplo, todos los días tocino, o algún tipo de alimentos que sean bajos en grasa o ricos en grasa, ricos en azúcar, o bebidas, por ejemplo, azucaradas, o bebidas alcohólicas.
Uh-huh. Muy bien, pues bastante interesante, sobre todo cuando pues estamos carentes de esta información en los medios masivos de comunicación. En ocasiones pues sí están las campañas, pero se basan más bien como en una cancioncita, en algún lema, pero no nos dan una información específica. Ana Isabel, vamos a hacer un pequeño corte de estación para continuar hablando de este proyecto, este programa Salud Móvil, después de este corte aquí en Texolot.
Perfecto.
Continuamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Estamos platicando con la licenciada en nutrición Ana Isabel López Mendoza y bueno, pues sobre el proyecto de salud móvil. Antes de eso vamos también a mencionar o mandar saludos a las personas que se han puesto aquí en comunicación. A la compañera también del mismo programa, pero en Puerto Vallarta, Ana Alicia Pérez García, a la maestra Silvia Elena Gómez Partida en Guadalajara, a mi prima en la Ciudad de México, Elena Grada, a María Elena Salinas acá en Bolaños, también a la doctora Edna Nava, que nos escucha allá en Monterrey, y bueno, aquí en Colotlán, a la enfermera Berta Urista, a la doctora Nayeli Sánchez, a la doctora María del Carmen Rodríguez Hernández, también le mandamos un saludo, es allá en Sayula, si no mal recuerdo, y también a Berta Elena Valencia Campos y al doctor José Fabián González Ortega, que cada semana se pone en contacto, y también al buen amigo Ramiro Esparza Mora allá en la región 2 de Lagos de Moreno. Bien, ahora sí, continuando. Bueno, este proyecto seguramente pues también tiene varias salidas para vincularse, ¿no? Principalmente en su experiencia, ¿cómo se vincula este programa con algunas instituciones o algunas instancias gubernamentales?
Sí, bueno, nosotros aprovechamos bastante el aporte y el apoyo que nos podía dar el gobierno. Uh-huh. Por parte aquí de presidencia de cada municipio, participamos como tal en la misma presidencia con los mismos empleados que padecían alguna de estas enfermedades, pues sobrepeso, diabetes o hipertensión. Y también trabajamos con DIF, con escuelas, con universidades, porque las personas que se ingresen deben de ser mayores de edad. Así que con trabajadores, en ferias de salud, estuvimos reclutando gente en jardines principales, municipales. Uh-huh. Y en varias empresas públicas y privadas que nos pedían participación del sector salud, aprovechábamos para hacer la detección y involucrar de aquí también al proyecto de salud móvil, dándoles un plus, aparte de detectarlos como con algún padecimiento, pues darles el plus de enviarle los mensajes para tratar un poco su padecimiento.
Perfecto. Bueno, igual si a veces nos llegan las noticias, ¿no? Nos llegan información que nosotros no pedimos al celular directamente, pues por qué no que nos llegue información valiosa, ¿no? Información que tenga algún impacto en nuestra salud.
Así es, de hecho, una frase muy famosa es si no interactúas con algo, se te olvida prácticamente 2 segundos, y de cierta manera el hecho de que te estén mandando mensajes semanales, de que tú puedas contestarlos, de que interactúes, de que platiques, hace que lo recuerdes más fácilmente, que lo tengas presente. Y si, por ejemplo, se te olvida que tienes que tomar tu medicina en la noche o en la mañana, el mensaje te puede ser un factor muy importante para que lo recuerdes y para que tengas siempre presente que debes de tomarte tu medicamento si está bueno.
Claro. ¿Qué conocimiento tienes de la continuidad de este proyecto?
Por lo pronto, solamente nos mencionaron que ya lo iban a empezar a implementar en todo el área de Jalisco. Uh-huh. Ya vamos a empezar a trabajarlo. Todavía no sabemos a partir de cuándo ni cómo empiezan los contratos, porque para salud móvil se asigna un contrato específico de enfermería o de nutrición para llevar a cabo estas acciones. En nuestro caso fue una compañera que fue enfermera y ella se coordinó conmigo para empezar a realizar todas las actividades que tenían que ver con el programa salud móvil.
Uh-huh. Que también ahí revisando, ¿tiene alguna interacción con la Fundación Mexicana para la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, FunSalud? Bueno, y por ahí había otro que ya se me olvidó por aquí.
Sí, incluso pues participan el banco, todas las telefonías, Telcel, Movistar, okay. TNT, uh-huh. Nokia, Sanofi, Senaprece.
Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos esta opción. También encontramos un canal de este proyecto Salud Móvil en YouTube, donde vienen algunas experiencias que se tuvieron en estas entidades federativas donde se aplicaron las pruebas piloto, ¿verdad?
Así es, en YouTube se realizó una cápsula en cada estado donde se nos solicitaba para investigar a las personas que ya se les estaba mandando el mensaje y ver cómo se han sentido, ver cómo les ha funcionado o no les ha funcionado, específicamente ver los casos de cómo ha funcionado el proyecto en cada estado. Entonces, las cápsulas son muy interesantes, por ejemplo, cómo fue el trabajo para Aguascalientes y cómo se diferencia desde Jalisco. Realmente está muy interesante porque sí, es como ahora sí de la mera palabra del servidor, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues el tiempo se nos agotó, Ana Isabel. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindas en esta tarde. Sabíamos que tenías algunas actividades y que bueno, te dices la oportunidad de platicar con nosotros sobre salud móvil. ¿Nos puedes dar algún dato dónde contactarte?
Claro, mi correo electrónico es lic.anamendoza@hotmail.com.
Perfecto.
Ahí pueden enviarnos cualquier mensaje.
AnaMendoza@hotmail.com. Uh-huh.
Cualquier mensaje o a la Secretaría de Salud en la Región Sanitaria 6 de Ciudad Guzmán.
Perfecto. Pues te agradecemos nuevamente por esta información importante. Seguramente después tendríamos noticias. Esperemos que sea un proyecto que continúe y que tenga incluso mayor difusión para las personas que viven con alguna de estas enfermedades o que también necesitan tener información más fidedigna. Te agradecemos nuevamente, te pedimos nada más que no nos cuelgues y bueno, pues vamos a escuchar una pieza musical que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real. La pieza se llama El Celular, justamente, del grupo Los Cocodrilos. Bien, pues a nombre de Cristian Rosales, de Andrés Luna del Real, de Denise Ruiz Maxemín, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
¡Uy! ¡Ahí te va! ¡El celular, mamita! Despistada, no quiere cocinar por estar en la hamaca con el celular. Mi mujer es despistada, no quiere cocinar por estar en la hamaca con el celular. Y como yo la quiero, le entrego la quincena sabiendo que la ingrata solo pasa en el WhatsApp. Y como yo la quiero, le entrego la quincena sabiendo que la ingrata solo pasa en el WhatsApp. Mi mujer está arruinada
por el celular,
se la pasa chambreando
por el celular,
no quiere cocinar
por el celular,
no me alcanza la quincena
por el celular.
Cuando va para la tienda siempre va con celular, cuando va para el mercado nunca deja de chatear. Si la vieran planchando y haciendo Facebook Live, y aunque no lo crean, hasta el baño va con celular.
¡Qué rico, qué rico, qué rico!
A las 6 de la tarde, cuando llego a mi casa, pregunto a mi mujer qué tiene pa' comer. Si quieres huevo frito, espérate nomás, que voy a responder un mensaje del INE. Si quieres frijolito, te tienes que esperar, tengo que contestar a la vecina de La Paz. Le digo, mami, quiero, atiéndeme primero, me voy a preparar y te voy a recargar. Arruinada
por el celular,
se la pasa chambreando
por el celular,
no quiere cocinar
por el celular,
no me alcanza la quincena
por el celular.
Cuando va para la tienda siempre va con celular, cuando va para el mercado nunca deja de chatear. Si la vieran planchando y haciendo Facebook Live, y aunque no lo crean, hasta el baño va con celular.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.